Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara le agradece su presencia, les agradece a todos ustedes su presencia esta mañana del jueves 7 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para presentar el Observatorio de Procesos Electorales, el cual pues se va a desarrollar durante el periodo electoral del 2018. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, buenos días. También es un gusto saludar al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a los investigadores, la doctora Mónica Montaño Reyes. Buenos días. Al maestro Antonio Elvira de la Torre, buenos días, maestro. Al doctor Andrea Busoletti, buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Melisa Amezcua, coordinadora de la maestría en Ciencias Políticas. Vamos a saludar también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Iniciamos entonces la rueda de prensa dándole el uso de la voz al doctor Héctor Raúl Solís Gadea.
Muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias por su presencia esta mañana aquí, en la que tenemos el gusto de presentar al público la creación del Observatorio de Procesos Electorales, que va a desarrollarse en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, particularmente en el Departamento de Estudios Políticos, por una feliz iniciativa de su jefe, el doctor Armando Zacarías, y la profesora Mónica Montaño y otros profesores, el doctor Antonio Elvira, la maestra Melisa Amezcua y el doctor Andrea Busoletti. Me comunicaron la propuesta y yo gustoso la apoyé. Me parece muy importante esta iniciativa. El Observatorio de Procesos Electorales va a trabajar desde una perspectiva estrictamente académica, procurando en todo momento desarrollar investigación al respecto de las jornadas electorales en sus diversos aspectos. Ahora no lo van a explicar, tratando siempre de mantener una perspectiva neutral, quiero decir, buscando en todo momento hacer investigación, producir conocimiento e informar al público del proceso. El proceso tiene muchas complicaciones, involucra actores institucionales, involucra liderazgos, involucra aspectos reglamentarios, involucra campañas y una serie de aspectos que nos van a comentar. Nosotros consideramos muy importante que el Centro Universitario, a través del Departamento de Estudios Políticos, ofrezca a la sociedad estos insumos de análisis. Así que pues estamos muy contentos por esto y augurándole un buen éxito a este trabajo. Felicito a mis colegas, en verdad, y bueno, esperemos que todo salga bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Vamos a escuchar ahora al doctor Armando Zacarías Castillo.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Siguiendo esta línea de presentación del Observatorio de Procesos Electorales, efectivamente, como lo acaba de señalar el rector del centro, el doctor Héctor Raúl Solís, una preocupación en el Departamento de Estudios Políticos fue la de comenzar a desarrollar un análisis sobre los procesos electorales y ofrecer al mismo tiempo un mecanismo de investigación y de desarrollo para estudiantes y profesores del departamento analizando los procesos electorales. Esa fue la motivación. Existía entonces una enorme expectativa sobre los procesos electorales, pero al mismo tiempo, cómo se insertan estos procesos electorales dentro de la dinámica de la ciencia política, que es el objeto fundamental de la formación en estudios políticos, y bajo esa perspectiva comenzó a vislumbrarse a través de la inquietud de los profesores que están con nosotros de este departamento, la posibilidad de generar una estructura organizada y sistematizada para observar los procesos electorales en primera instancia, convertir el proceso electoral en un objeto de análisis de investigación, en un objeto de análisis de ciencia aplicada. Y en segundo lugar, tener elementos e insumos que ofrecer para, a través de estos análisis, mantener una línea de información y una línea de ofrecimiento de elementos básicos para de análisis de estos procesos, para que quien tenga el interés de recurrir a estos elementos haya una formulación sistemática, metodológica, una organización de toda esta estructura y poderla presentar a las audiencias que estén interesadas en estos temas. Esta perspectiva entonces nos ofrece un mecanismo de análisis académico en el que a partir de la academia hay una observación de estos complejos procesos que tienen lugar a partir de este momento y hasta el hasta el mes de julio del año próximo, en este, y quizás un poco más una vez que acontezcan los factores posteriores al proceso electoral del año próximo. Todo esto va a tener una observación a través de diferentes ejes que la doctora Mónica Montaño, coordinadora de este Observatorio de Procesos Electorales, nos va a comentar. De forma que el Departamento de Estudios Políticos, en el Departamento de Estudios Políticos se inscribe esta estructura que va a estar coordinada por la doctora Mónica Montaño, a quien le vamos a pasar el uso de la voz para que ya nos describa ejes y elementos en los que está sustentado este Observatorio de Procesos Electorales.
Muchas gracias por su intervención, doctor Armando Zacarías. Escucharemos entonces con atención a la doctora Mónica Montaño.
Muchas gracias por estar aquí. En efecto, el observatorio es poner al servicio de la comunidad toda esta investigación que se está realizando en el departamento, es que tengan acceso los medios de comunicación, los ciudadanos, las personas que quieran informarse en este mundo de información cruzada y confusa que van a ser el proceso electoral, bueno, tener un espacio donde puedan consumir estos datos objetivos para que puedan tomar las mejores decisiones en cuanto al voto, en cuanto a la evaluación de los partidos y demás. Y precisamente tenemos estas cinco líneas. La primera línea, que coordina el doctor André Busoletti, es la de partidos políticos y candidaturas independientes. Después, otra área va a ser la de institutos electorales y legislación electoral, que coordinará el maestro Elvira de la Torre. Después, el tema de los medios de comunicación enfocado en editoriales y líderes de opinión, que coordinará el doctor Armando Zacarías. Y el tema de liderazgo y ciudadanía, que vamos a llevar a cabo la maestra Melissa Amezcua y su servidora. Y en cada uno de estos temas que creemos relevantes para analizar un proceso electoral, bueno, hay varios temas que se van a estar observando de manera específica y cada uno de ellos se los va a platicar brevemente.
Muy amable, muchas gracias, doctora Mónica Montaño. Escucharemos ahora la intervención del doctor Andrea Busoletti.
Buenos días, ¿sí se escucha? Sí. Buenos días, gracias a todos ustedes por estar aquí, asistir a esa presentación. También agradecer al rector de centro, doctor Solís Gadea, para acompañarnos en ese evento. Y al departamento por haber impulsado esa actividad y dar a los profesores e investigadores que estamos aquí la oportunidad de participar en ello. En el específico, el eje de partidos políticos y candidaturas independientes va a enfocarse en intentar trazar cuál es el sistema de partidos en el estado de Jalisco. Y para hacerlo, para llegar a esas conclusiones, pues estaremos monitoreando, analizando constantemente en el proceso pues elementos organizativos de los partidos políticos, tanto en lo territorial como cosa que hoy es muy observada en el mundo digital, en internet, redes sociales, lo que ofrecen las diferentes opciones en términos tanto de propuestas de campaña, en términos de sus símbolos identitarios y de las ideologías, analizar su historia electoral, es decir, la tendencia que han tenido en los últimos procesos electorales previos al que va a llegar, y al mismo tiempo, cómo se está viendo la contienda en las mediciones de encuesta que seguramente saldrán y serán muchas de aquí hasta la fecha del voto. El objetivo es, como les decía, analizar el sistema de partidos para llegar a conclusiones que tanto el rector como el doctor Zacarías y la maestra Mónica enfatizaron el asunto de la neutralidad. El objetivo es no orientar la contienda, sino dar insumos, informaciones, conocimiento que puedan servir a toda la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Andrea Busoletti. Escucharemos ahora al maestro Antonio Elvira de la Torre.
Buenos días, gracias. Agradecer enormemente, es un honor participar en esta iniciativa, agradecer al rector del centro, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, al jefe del departamento, el doctor Armando Zacarías, honrado de acompañarlos en esta iniciativa, a los demás profesores, un gusto. La parte que me corresponde coordinar a mí en el observatorio tiene que ver con instituciones y procedimientos electorales. ¿Qué significa? De buena medida la legislación electoral, el marco institucional ha cambiado radicalmente, sobre todo desde la reforma de 2014 y la de 2009, y en lo local la reforma 2016 y la reforma 2017. ¿Qué implicaciones van a tener en la contienda? ¿Qué implicaciones van a tener, por ejemplo, que tengamos reelección por primera vez en la historia del Estado? ¿Cómo se va a dar la contienda interna en los partidos políticos en términos de esta nueva lógica? ¿Cómo se va a empatar la reelección con temas como la paridad de género, horizontal y vertical y sustantiva? ¿Cómo esto va a implicar la contienda contra candidatos independientes? Las relaciones del INE y del OPLE, por ejemplo, eso va a ser un proceso fundamental de cómo se va a estructurar la contienda, cuáles son los mecanismos técnicos y operativos que van a terminar incidiendo en que las personas puedan sufragar de manera más fácil y eficiente. En general, todos estos temas que de alguna manera están inscritos en la dinámica del proceso electoral y las instituciones electorales, todo con el valor fundamental de que sea de utilidad para las personas. No solamente en términos de información académica tan general, sino de productos concretos de información que puedan servir para que las personas ejerzan su derecho de participación electoral.
Muchas gracias, maestro Antonio Elvira de la Torre. Ahora escucharemos nuevamente al doctor Armando Zacarías.
Muchas gracias. Bueno, en el caso de el análisis de comunicación política que se va a ubicar dentro del observatorio, tiene como objetivo establecer un análisis de unidades de discurso. Esas unidades de discurso estarán presentes, están ya presentes en toda la zona de páginas editoriales de diferentes medios que abarcan la perspectiva del proceso en su dimensión federal y en su dimensión local. Esos elementos tienen que estar bien configurados para que a partir de la estructura de las empresas de comunicación, esencialmente de la prensa escrita, haya una definición más objetiva y más clara para tratar de determinar cuáles son las líneas de discurso que están estableciendo en primer lugar los partidos políticos, pero en segundo lugar también las plataformas de comunicación que tienen una intervención importante en todo este proceso. Definir la estructura en la que se sustentan estas unidades de discurso serán elementos e insumos importantes para que quien esté interesado en este proceso pueda tener una línea clara de argumentación a través de los medios y a través de los analistas de cómo está definiéndose la perspectiva de discurso dentro de los medios de comunicación.
Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Escucharemos nuevamente también a la doctora Mónica Montaño.
Muchas gracias. Yo me basaré en mi área de estudio en analizar los liderazgos, en específico las candidaturas que se nos van a presentar. Cabe resaltar que es todo en términos locales de Jalisco. Vamos a analizar candidatos a municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, candidatos a diputados locales y candidatos a gobernador. ¿Qué es lo que queremos saber y también qué queremos compartir con el público? Bueno, saber cuál es su experiencia previa, qué resultados han tenido, cuáles son sus vínculos políticos, dónde inició su carrera política y qué formación y experiencia profesional tienen. Sería todo.
Muchas gracias, doctora. Ahora es el turno de escuchar a la maestra Melissa Amezcua.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, la línea de la línea de ciudadanía, en esta línea vamos a trabajar en monitorear y dar seguimiento a experiencias, prácticas y acciones ciudadanas, todas estas enmarcadas dentro del sistema legal, enfocadas a aspectos que tienen que ver con vigilancia, denunciación, incluso impugnación, Y bueno, la idea es partir de una concepción más amplia de la ciudadanía, lo que entendemos como las formas en las que participan los ciudadanos en el contexto de las contiendas electorales, y a partir de visibilizar estas diferentes prácticas y acciones, también de diversificar lo que entendemos por democracia representativa. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a estar trabajando dentro de esta línea.
Muchas gracias, maestra Melissa. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, escucharemos nuevamente a la doctora Mónica Montaño.
Sí, solo quería hacer referencia a que la manera en que va a trabajar el observatorio es que tendremos investigadores trabajando físicamente en el departamento. Vamos a tener una agenda de eventos donde estaremos dando a conocer los resultados de la observación y también una plataforma que se está trabajando donde se van a concentrar todos estos resultados para que estén al alcance del público, que próximamente les estaremos dando a conocer.
Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días. Robert Hurtado, de Zona 3 y Mega Noticias. Preguntarles, ¿a partir de cuándo esperan ya tener lista esta plataforma? Sabiendo que, bueno, el proceso electoral va a iniciar ya en poco. Y en este tema también, ¿cómo van a estar retroalimentando todo lo que ustedes van a trabajar en este tema?
Bueno... ¿Sí se oye? Sí. El lanzamiento oficial del observatorio lo tenemos programado para el 2 de octubre. Como ustedes saben, en la legislación se ponía a mediados de septiembre el lanzamiento de la convocatoria. Ahora, por cuestiones que son muy interesantes y que tal vez el maestro Elvira nos podría explicar, la convocatoria salió antes. Entonces, el proceso electoral inició el viernes 1 de septiembre. Eso, como es normal en estos casos, pudiera decirse que nos tomó de sorpresa. Pero a partir del 2 de octubre es cuando... se tendrá la plataforma con la información y cada mes se estará informando de los paneles que vamos a tener con expertos y también con actores políticos que corresponden a cada una de las líneas que están en el observatorio.
¿Alguna otra pregunta?
Por ejemplo, hay algunos otros observatorios que ya operan y que inclusive la UDG forma parte, por ejemplo, el del agua, el de movilidad... ¿Ustedes van a tener algún tipo de recomendación quizá ya al final del proceso electoral de lo que hayan identificado, quizá algún vicio, quizá alguna situación irregular que se presentó en el proceso, o solamente darán claridad en torno a las propuestas y todo lo que traen cada uno de partidos o candidatos independientes?
Nos vamos a regir con el normamiento de las normas de los observatorios electorales de IDEA, que es un instituto de democracia internacional. Lo que más recomiendan es que los observatorios se limiten a dar información objetiva, a dar voz a los actores que tengan que hablar, pero no entrar tanto a recomendaciones porque se podría malinterpretar y perder la objetividad del ejercicio.
Hola, buenos días. Yo quisiera preguntar si una persona común y corriente que no sabe por quién votar, que está indeciso, puede acudir a esta plataforma y cómo puede acceder a esta información. Es decir, qué elemento, no sé si va a estar por candidato, por partido político, cómo va a ser, digamos, la accesibilidad que va a tener cualquier persona que va caminando acá afuera a este tipo de información que no sé si vaya a ser muy académica, muy técnica.
Sí, precisamente estamos haciendo un ejercicio de hacer un análisis y una síntesis de toda esta información tan complicada y tan difícil de leer a documentos de fácil acceso y sobre todo enfocados a infografías. Vamos a empezar, por ejemplo, ¿no? Tu pregunta, ¿cómo el ciudadano va a encontrar la información? Bueno, en esta plataforma tendremos prontuarios, que son los que está preparando la línea del maestro Antonio Elvira, donde les vamos a decir cuál es el proceso electoral, cuáles son sus leyes, cuáles son las fechas importantes y demás. Los que, en mi caso, estemos analizando trayectorias políticas de los candidatos, ahí estarán a servicio del público la ficha técnica de cada uno de los candidatos para que los conozcan. Que en teoría ya eso lo tendría que pedir el IEPC, pero... siempre hay problemas para obtener los currículums de los políticos, ¿no? Entonces, sí, tu pregunta es muy buena porque queremos bajarle el tono a lo estrictamente académico para que sea presentada la información de manera más accesible y así en cada área.
Perdón, es decir, una persona común y corriente puede acceder con estas fichas, pero también va a tener un sustento más, más académico para, por ejemplo, medios de comunicación o otros expertos?
La idea efectivamente es esa que se acaba de describir, es decir, en la página del Centro Universitario de Ciencias Sociales estará el sitio específico del observatorio en el que en primera instancia habrá información de primera mano para una consulta inmediata con este tema presentado a través de infografías, y ya una vez profundizando en cada uno de los temas habrá una estructura de información general que se va a acumular a lo largo de este año y que serán insumos muy importantes para quien quiera profundizar en los temas. Quien desee tener una visión, digamos, superficial de cómo va el proceso, ahí va a tener todos los indicadores necesarios. Si quiere profundizar, bueno, ahí mismo se podrá tener toda la documentación que vamos a integrar de cada uno de los ejes que se describieron, y esto constituirá un elemento muy sencillo, esa es la pretensión que tenemos, que sea muy sencillo de consultar. En dos niveles, el primero, el superficial, para tener una percepción general del proceso, y el segundo, ya una vez con un interés específico, poder tener el mayor núcleo de información que esté concentrado ahí, y ahí es donde vamos a concentrar para, como lo acaba de decir la doctora Mónica, para tener un contacto y una retroalimentación, como se planteó hace un momento. Vamos a realizar una actividad mensual que corresponda a cada uno de los ejes, con la intención de ir comunicando todo el proceso a lo largo de este año por cada una de las áreas, y de esta manera poder tener un contacto con gente que esté reaccionando respecto de los temas que se estén planteando.
No sé si también tienen contemplado el renglón de la guerra sucia, en qué eje quedaría y también de qué manera se estará observando, porque va a ser intensa. Ya desde ahorita incluso hay comenzaron con algo de esto. Exacto.
Sí, bueno, esta es una, digamos, discusión transversal, toca varios ejes. Una parte es la cuestión jurídica legal del proceso. Hay un marco institucional que establece ciertas reglas de cómo deben ser las precampañas y las campañas, montos de financiamiento público, topes de financiamiento privado. Todos estos elementos los vamos a ir discutiendo en dos niveles, como bien dicen el doctor Zacarías y la doctora Montaño. Una parte, digamos, informativa, para que cualquier persona, incluso sin tener elementos previos, pueda entenderlo, pero también una parte de análisis para medios de comunicación, para académicos, para estudiantes, que les permita no solamente tener información y datos, sino un producto ya mucho más especializado de análisis de los efectos que está produciendo. En el caso específico de lo que planteas, si se está incumpliendo la legislación, qué efectos está teniendo en las campañas y este tipo de cosas.
Ya, yo como última, después de que concluyan, digamos, las elecciones, probablemente haya algún tipo de impugnación. ¿Cómo tienen pensado hacer la sistematización? ¿Si darle seguimiento? ¿Cómo se va a dar?
A través de los diferentes ejes vamos a seguir dando una observación una vez que concluya el proceso electoral. El proceso electoral no concluye con el día de la votación y los resultados, concluye cuando el tribunal determine que el proceso está terminado. Entonces vamos a seguir el proceso en los ejes en los que está sustentado el observatorio para poder seguir analizando la trayectoria de una eventual impugnación, como es el caso en este momento de Chihuahua y del Estado de México, en el que aún no está determinado por el Tribunal Federal, por los tribunales electorales, la conclusión de estos procesos. De manera que nosotros vamos a seguir observando hasta que el proceso haya concluido, de acuerdo con lo que establezca el tribunal, en este caso el Tribunal Federal Electoral, que determine que el proceso concluyó.
Sí, doctor, adelante.
Gracias. Yo quisiera añadir una cuestión que me parece muy importante. Si reflexionamos un poquito, caemos en la cuenta de que prácticamente, si no todos, la mayoría de los actores e instituciones involucrados en el proceso electoral tienen intereses y orientan su acción para hacer avanzar estos intereses, pero sobre todo lo hacen interviniendo en la esfera pública, comunicando ciertos mensajes que les interesa comunicar. Los partidos, evidentemente, los candidatos, las propias instituciones electorales. Es decir, todos estos actores comunican un mensaje, digamos, interesado en sus agendas electorales o en sus agendas institucionales. Lo que falta es llevar elementos cuyo leitmotiv, digamos, cuya fuerza inspiradora sea el contribuir a la reflexión desde una perspectiva del ciudadano, desde el interés público propiamente, el contribuir al análisis para pues la formación de una opinión pública más o menos objetiva, o lo más objetiva que se pueda. Porque ahora, y hace rato se mencionaba, en redes sociales y en medios, etcétera, pues circulan mensajes de todo tipo que destruyen reputaciones políticas o que inflan reputaciones políticas también de manera no objetiva. Entonces, hace falta un espacio como este que sea verdaderamente motivado simple y llanamente por hacer avanzar el conocimiento para que los ciudadanos, los medios, los estudiosos, etcétera, puedan constituirse, darse un criterio más objetivo, ¿no? Entonces, es parte de la democracia y creo que le viene bien a la democracia, mejor dicho, el que existan estos espacios. Nosotros, naturalmente, a mí me da muchísimo gusto esta iniciativa y en la universidad, en lo que toca al CUSH y demás, pues velaremos por precisamente la que tenga las condiciones de independencia y de neutralidad y demás para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y aparte que además, déjeme señalar una cosa que creo que no se enfatizó lo suficiente, que los estudiantes, aunque sí se dijo, van a participar, van a practicar, van a profundizar sus conocimientos, entonces, pues va a ser muy positivo también por ese lado. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Con esta exposición damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho la difusión que hagan de la creación del Observatorio de Procesos Electorales y queda la invitación para su lanzamiento el próximo 2 de octubre, como ya nos lo informaron. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestros integrantes del Presidium, a todos que tengan un excelente día.